Ultravioleta.
Ale, Leonora, bienvenidas a Ultravioleta.
Muchas gracias por invitarnos, es un gusto estar aquí.
Gracias, igualmente.
¿Por qué no nos cuentan un poco sobre la experiencia de hacer mandarax, no? Ustedes sé que son científicas también, investigadoras, cada una de ustedes, pero bueno, ¿en qué momento dicen, además de esto, tenemos que comunicar la ciencia?
Bueno, investigadoras, solo que te refieras a medianamente serias. Porque, pues no hacemos investigación académica, ¿no? Investigación científica. Hicimos doctorados cada una, pero ahí se terminó. Hasta ahí tuvimos.
Hasta ahí llegó el sueño.
Y mandarax, pues hacer mandarax para mí es... Se va a oír así súper cursi, pero es como un sueño hecho realidad. Porque, pues es muy divertido hacerlo. Lo hago, pues, con Leonora, que es una de mis mejores amigas. Y a la gente le gusta mucho. O sea, es estar eso, hablando con una persona que me cae súper bien de los temas que queremos hablar y que son súper ñoños y que, ¿no? Hace, no sé, 15 años habría pensado, ¿quién me quiere escuchar una hora escuchando hablar de los delfines? Pero sí, entonces por eso digo que es como un sueño hecho realidad. Me la paso súper bien haciéndolo, súper bien pensando en los siguientes temas, investigando sobre eso, recibiendo feedback de los escuchas. Para mí es padrísimo.
Literal, es un poco como vivir el sueño de la divulgación, porque si bien nos falta todavía la parte en la que podemos vivir cómodamente de hacer mandarax, que ese sí es el máximo sueño, la realidad es que para nosotras el tener la posibilidad, como dice Alejandra, porque yo me siento exactamente igual que ella, de platicar entre amigas y tener a muchísima gente que nos escucha, pero además que nos escucha con mucha atención y con mucho cariño, y que en el momento en el que les dijimos, oigan, ya no lo podemos hacer así nada más, queremos pedirle su ayuda y abrimos un Patreon, un montón de gente se suscribió y cada vez que hacemos eventos van, y cada vez que pedimos sugerencias las dan. O sea, se generó una comunidad a partir de eso. Sí, es como una cosa que no pensamos que pudiera pasar. El podcast lleva ya un poquito más de 5 años. Surge a raíz de una invitación que a mí me hizo un colega, Julio Martínez Ríos, a su programa en una plataforma desafortunadamente ya extinta que se llamaba Puentes, y que me invitó a platicar de mi tesis de doctorado. Y fue como, ¿quién quiere oír hablar de una tesis de doctorado en filosofía de la ciencia? Esto está rarísimo, puede ser una trampa, pero ok, voy a ir a ver qué pasa. Y literal estuvimos platicando creo que como 1 hora y media sobre temas de ciencia. Después nos fuimos a comer y yo en ese momento le dije, oye, ¿un podcast de ciencia para Puentes? Me dijo, claro que sí, ármalo y vamos para adelante. Momento en el cual yo le hablé a Alejandra y le dije, come on, vamos a hacer esto, por favor, porque es una súper oportunidad. Y como Ale y yo ya habíamos trabajado juntas escribiendo un libro de texto para secundaria y que había funcionado además muy bien el proceso de trabajar, y que además, pues justo somos súper buenas amigas. Entonces era como, esto está increíble, podemos hacer esto y puede quedar súper chido. Y literal hicimos un piloto, cayó muy bien. Nos invitaron a hacer un programa cada semana, era al principio, y de ahí han pasado muchas cosas en mandarax y ha cambiado también de periodicidad. Ahora estamos cada 15 días, pero un poco fue así. Fue una casualidad, un poco una invitación que surgió a partir de otra invitación. Y lo que tenemos ahora, a poco más de 5 años de ese momento, es literal el mejor escenario posible. Y ya. Fin. Seguimos aquí, ¿verdad?
Ah, sí. Es que dije, ahorita nos va a decir algo más y me quedé esperando.
Ah, no, pero digo, no. Yo hubiera podido seguir horas más, pero igual y no era esa la pregunta, qué sé yo.
No, claro que sí, claro que sí. De hecho,
usando su tiempo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo es el proceso creativo para poder hacer un episodio de mandarax? ¿Por dónde empiezan? ¿Cuál es el camino que siguen? ¿O cómo deciden el tema? No sé, me gustaría saber un poco cuál es este tren de pensamiento que las lleva a hacer cada episodio. ¿Qué hay detrás de cada mandarax?
Es chistoso porque hay veces que hasta nos piden así como, ¿podrían dar una plática de 2 horas de cómo hacer mandarax? Y es como de, oh, no. Lo podemos decir en 30 segundos.
Exacto. La respuesta a tu pregunta, querido invitador, es no.
No, más bien es que es, a ver, el proceso así tal cual, pues suena muy simple, porque realmente es como muy simple. Se nos ocurren temas, vamos e investigamos en internet sobre esos temas, hacemos, digamos, un archivo que nos va a hacer seguir, no como de guión tal cual, sino como de apoyo para la conversación que estamos teniendo. Y después es la conversación que estamos teniendo. Por eso digo que lo podemos decir muy rápido y suena muy sencillo, pero creo que mucho de la creatividad de Mandarax, que finalmente lo que hace es hacer a Mandarax como es que nosotras somos como somos. lo cual también ha hecho complejo que pueda entrar gente al equipo, y cuando nosotras no tenemos tiempo, que eso cada vez es más frecuente, que nos ayude, por ejemplo, en la investigación. Como que son gente así súper capaz, pero es difícil entrar en nuestra mente y dinámica. Pero básicamente es así. O sea, se nos ocurren temas, ya sea juntas o por separado, de lo que sea. O sea, no sé, de cosas que estamos leyendo, de algo que vimos en la tele, de algo que alguien nos preguntó, de una conversación que tuvimos juntas. Y a partir de eso, hay algunos temas que son, digamos, como más evidentes. Por ejemplo, los premios Nobel, ¿no? Bueno, pues los premios Nobel de este año son los premios Nobel de este año y ya. Pero hay otros temas que son menos evidentes y que es muy divertido comenzar a planear entre las dos o entre más personas del equipo qué de ciencia podríamos hablar de esos temas. Por ejemplo, el de rock en tu idioma, de la oscuridad, cosas
el
que...
El de Lunder, eso fue una joya.
Ajá, o sea, cosas que nos obligan a pensar más allá de como el tema dado así nomás. Y también hay muchos y cada vez más que nos sugieren las personas que nos escuchan, en particular las personas que son Patreons, y también se les ocurren cosas increíbles, a veces demasiado clavadas, pero ahí también viene la parte, ok, ¿cómo podríamos hacerle para hablar de esto que esta persona quiere que hablemos de una manera que sea más amplia y que sí dé para estar hablando una hora?
Platíquenme de eso del Under que me decían que había sido como un gran éxito. Ahora tengo curiosidad y quiero que me digan.
Bueno, el Under es el mejor antro del mundo, por lo menos para nosotras. Y es un antro darks que está, ya no sé cuál es su estatus, porque pues entre pandemia y problemas con los vecinos y un montón de cosas, cerró, volvió a abrir, volvió a cerrar, luego se convirtió como en un café cultural. Ya el estatus del Lunder es raro, pero era literal una casa vieja en la Roma, donde en 5 cuartos más o menos, o como 3 cuartos muy grandes y un cuartito chiquito como para ir a fumar y descansar, ponían música entre New Wave y de repente también como cosas mucho más darks, o sea, como gótico, más serio. Luego de repente tocaban bandas tributo y era un lugar increíble en el que de tomar había como chela en versión chiquita y caguama caliente. Ajá, y boings. Y entonces nos gustaba tanto ir en una época que fue como de, y si intentamos hacer un Mandarax de la experiencia de ir al Under, entonces los temas que se tocan son, por ejemplo, el maquillaje negro para los ojos. ¿Te acuerdas que más venía?
El color negro, explicamos el Banta Black de Anish Kapoor, que es esta pintura como súper, súper, súper negra. No me acuerdo qué más. Bueno, la música triste, que, o sea, porque es triste, ¿no? Y porque la gente cuando está triste escucha música triste.
Exacto. O sea, pero justo fue lo que decía Alejandra, era pensar en algo que nos gusta y ver cómo le damos la vuelta para poder hacer un episodio de eso. Y quedó bien padre, porque además pues, la gente que no había ido al Lunder era como, wow, ahora quiero ir. Y la gente que había ido era como, totalmente entiendo qué está pasando.
Bueno, y a mí me escribió Lord Fair, que es como el DJ principal del
Lunder. Yo no sabía.
Sí, yo sí sabía, pero no hace muchos años, porque le mandé el programa y lo escuchó, Alejandra. Y me escribió de vuelta.
¿Y qué dijo?
Pues lo puedo buscar, que gracias. Sí, me agradeció.
Ay, no puedo creer que me esté enterando hoy de esto, qué joya.
Sí, fue un éxito. Sí, éxitos máximos de Mandarax.
Ultravioleta.
Ustedes como divulgadoras de la ciencia, ¿cuál dirían que es como el principal desafío, dado que ahora pareciera que hay como una especie de moda, si se puede llamar así, como por estos contenidos de la ciencia, pero pues también hay como una razón para que ahora haya ese interés? ¿Ustedes cuál creen que es el desafío que tenemos quienes pues nos encontramos con esta vocación a la hora de dar a conocer la ciencia?
Digo, yo a título personal y de una manera quizá que que puede interpretarse como que lo único que me interesa es eso, pero siento que de repente es complicado encontrar oportunidades que sí te permitan vivir de hacer divulgación de la ciencia en audio. No es, o sea, por más que este sea un momento en el que hay muchísimo interés en consumir contenidos de divulgación comparado con otros momentos, la realidad es que de repente encontrar a gente que esté dispuesta a pagar y pagar además un buen sueldo para tener a gente divulgando ciencia en su plataforma de contenidos, estación de radio, grupo radiofónico, etcétera, no es sencillo. Y entiendo que justo es como, me encantaría que mi respuesta fuera como más como de sí, ir venciendo cada vez más los retos y conquistando públicos más amplios. Pero la realidad es que como divulgadora, yo creo que una cosa que me encantaría es que tuviéramos, como por ejemplo Mandarax, cientos de ofertas para llevar nuestro podcast a lugares donde pudiéramos decir wow, qué oportunidad llevar esto acá y poder vivir de hacer Mandarax, ¿no? Y la verdad es que esas posibilidades todavía creo que no están tan disponibles. Y creo que de repente a mí me han llegado, me imagino que a Ale también, muchas preguntas de gente como de oye, pues es que le quiero entrar a hacer un podcast, ¿qué me recomiendas? Y bueno, le pasas dos o tres recomendaciones, pero también es please no renuncies a tu trabajo que te da para pagar la renta y comprarle las croquetas a los gatos, porque por ahora y por un buen momento probablemente no puedas vivir de esto. Y es muy triste dar ese consejo porque a lo mejor desalientas de repente a la gente, pero sí creo que enfrentarse a esa parte de la realidad de hacer esta chamba es importante en todos los pasos.
Pienso que haciendo divulgación, para mí un desafío, y que además es como un desafío constante, no por desafío me refiero a problemas, sino de verdad como un reto que se me va presentando momento tras momento, es poder expresar mi propia voz y por lo tanto la búsqueda de esa voz propia mía. Y que pueda expresarse en Mandarax, por ejemplo, si estoy haciendo Mandarax o si estoy escribiendo algo, a pesar de que sean diferentes medios o para distintos públicos, o incluso si hay una comunicación institucional, es decir, que una universidad no te pida hacer algún comunicado o algo así, saber encontrarme a mí en los productos finales. Y porque además creo que si haces eso como divulgadora, es decir, si te reflejas en todos los productos que haces, el producto, bueno, además de que va a ser más enriquecedor para ti, a mí me parece que va a ser también más valioso para las demás personas, va a acabar siendo un mejor producto. Entonces ese es uno de los desafíos que a mí se me presentan, o sea, cómo irme descubriendo a mí al mismo tiempo que voy haciendo productos de divulgación. En este sentido también está como el cómo darme cuenta de cuando estoy cayendo en una moda de escribir de cierta forma, por ejemplo, de tratar ciertos temas que siempre pasa, cómo descubrir cuando estoy medio copiando ciertas tendencias que no creo que necesariamente sea malo todo el tiempo, pero tal vez de repente justo me pueden alejar de esa voz propia que me interesa descubrir en mí misma y que me interesa reflejar en lo que hago. Otro reto, que este sí lo encuentro más en el rango del problema, es que creo que en México la divulgación está muy asociada a públicos infantiles y juveniles y no a público adulto. Y a mí lo que me gusta hacer más es para público adulto, pues porque pues eso me gusta. Entonces, que desinfantilizar a los medios que como que buscan para públicos infantiles y juveniles me parece retador, ¿no? Como un desafío también. Y respecto al público, bueno, de lo que decías, Anabel, de que hay cada vez más cosas que me parece bien, pero creo que otro desafío, que ese va como de la mano de la divulgación y de la mano del público, es ofrecer herramientas y que el público entonces se apropie de las herramientas para discernir qué es buena y qué es mala comunicación de la ciencia. No nada más como de me gusta, no me gusta, sino qué es la ciencia que se está comunicando, cómo la están comunicando, para qué está ayudándole al público que lo está eligiendo, qué propósito se está cumpliendo. Eso creo que al menos aquí en México todavía nos falta un montón como para que haya esas herramientas que permitan distinguir a los públicos si una persona que se dice experta en, por decir algo, COVID y le entrevista a un medio saber distinguir si es una buena entrevista o no, ¿no? Esos son para mí los desafíos en la divulgación ahorita.
Como un paréntesis, sigan por favor a Alejandra en Twitter, en su cuenta @alita_emo, para monitorear muy de cerca el observatorio que está haciendo Ale justo de este tipo de casos. de divulgación y COVID que es.
De gente, sí.
O sea, es, a mí me ha abierto los ojos y es como de wow, por fin tengo algo que contestarle a la gente que me manda el video de esa señora y me dice, ¿qué opinas? Y es como de, por favor, remítete al Twitter de Alejandra. Ella le hizo el análisis completo.
Sí, suena muy, muy interesante. Definitivamente voy a ir a darme una vuelta porque ese tema está a la orden del día. Y sí, hay mucha ciencia y pseudociencia ahí afuera y mucha gente pues ya no sabe ni qué creer ni qué no. Entonces está bien tener por lo menos tener una guía que en la cual nos podamos basar para poder discernir, ¿no? Oigan, a mí me gustaría también preguntarles un poco sobre su formación. ¿Cómo su formación como científicas les ayuda o qué herramientas les da para poder hacer divulgación de la ciencia?
¿Quieres empezar, Leonora?
Pues sí, yo creo que lo que resulta muy útil de tener una formación científica cuando uno quiere hacer comunicación es el enfoque que tienes hacia la información y cómo obtenerla. Es decir, qué tipo de fuentes consultas, cómo te acercas a ellas, cuál es la información que buscas, cuáles son un poco los mejores lugares para ayudarte a responder las preguntas que tienes. Y después que al final del día, sobre todo en el área de biología, no quiero pretender que de repente yo leo cosas de física cuántica y dice, claro, mi formación científica me permite entender esto facilísimo. Pero la realidad es que en relación con la carrera que estudiamos, por lo menos yo hablando de mí, tengo la facilidad de que entiendo muchos términos y conceptos que de repente aparecen en la literatura y que a veces, por ejemplo, cuando entras a la comunicación de la ciencia por el lado de la comunicación, pues te falta el manejo del lenguaje científico que las personas que estudiamos ciencia tenemos, porque pues al final estuvimos muchos años tratando de aprenderlo, aunque sea un poquito. Y entre eso, ¿no? Como la comprensión de este lenguaje y la posibilidad de, desde esta comprensión, llevarlo a un público mucho más amplio que no necesariamente conoce y está familiarizado con este lenguaje, pues y además el tener como acceso a buenas fuentes y claridad de cuáles fuentes son buenas o no en términos de información científica, pues hacen que sea mucho más fácil el acercamiento a la comunicación, en mi opinión. Igual la gente que entra por el otro lado me dirá que no, que es mucho más fácil en sentido contrario, pero yo he encontrado esas dos cosas en particular muy ventajosas.
Pues coincido totalmente en lo que dice Leonora. Creo que lo único más que podría aportar es que son los amigos que haces en la carrera científica, que también son científicos.
Claro.
Y te ayudan. O sea, sí, con frecuencia, no sé si es como yo les escribo así como, oye, no entiendo, no sé qué cosa de física cuántica, por ejemplo, y me explican en un mensaje de voz por WhatsApp, ¿no? Entonces creo que esa parte también es importante de la carrera científica.
Ultravioleta.
En Ultravioleta estamos muy comprometidos con la idea de divulgar la ciencia que están haciendo las mujeres de nuestro país, quizás, o de donde podamos en realidad, pero hay como mucho ese interés. Sé que ustedes en algún momento ya habían tratado pues la importancia de dar a conocer el trabajo de las mujeres científicas, pero ¿cómo ven ustedes la situación para ellas? ¿Cuál es su lectura sobre la manera en la que estamos percibiendo como sociedad o difundiéndolo? Conocimientos específicamente de las mujeres científicas.
Nosotras hemos sobre todo tratado de hacer, más allá de difundir el trabajo de las mujeres científicas, es acercarnos en la medida de lo posible y de la información que hay disponible a la situación actual de las mujeres en la ciencia, que no es que sea más importante que el trabajo puntual de investigadoras, sino que para nosotras desde el área en la que lo abordamos nos ha resultado como muy interesante y muy importante también comunicarlo, el cómo es que la carrera científica es tan distinta para mujeres y hombres y cómo se traduce eso en oportunidades, en puestos directivos, en plazas de investigación, cómo la ciencia misma se ve profundamente afectada por la ausencia de mujeres en ciertos niveles de la investigación científica. Y ese ha sido un poquito más el trabajo que nos hemos enfocado en hacer, que nos parece muy importante porque de alguna manera al estar continuamente resaltando el problema, igual empezamos a aterrizar también posibilidades de soluciones, o en una de esas también nos escuchan tomadores de decisiones que pueden tener injerencia para mejorar la situación. Justo tenemos un programa en el que hablamos precisamente de un panorama muy general, por supuesto, de las mujeres en la ciencia, pero lo abordamos ya en un Mandarax hace sí un par de años, pero sí hicimos un programa específicamente sobre eso.
Pues todo lo que dijo Leonora. Yo creo que también es importante que nosotras, como pues como mujeres, como científicas y como divulgadoras de la ciencia y como personas, pues nos entendemos pues como feministas y somos abiertas al respecto. Creo que eso en general es importante para cualquier persona, o sea, hacer visibles todas las facetas de su ser y que no están por separado y que por lo tanto esta parte de nosotras, ¿no? Esta parte que coincide con el feminismo, pues se expresa también en cómo hacemos nuestro trabajo, aunque no todo el tiempo estemos hablando de eso.
Sí, justo les iba a preguntar eso, ¿y qué onda con ustedes como divulgadoras, no? Porque un lado es las mujeres en la ciencia, pero ustedes también son una parte importante de darla a conocer, que también pues son finalmente mujeres en la ciencia a final de cuentas. Entonces, pues quisiera saber, ¿ustedes cómo se sienten como divulgadoras en cuanto a quizás la misión o lo que quieren hacer un poco más adelante como mujeres que difunden ciencia? Aunque no sé si alguna vez se habían hecho como esta pregunta tan específica o si ya se las estoy inventando.
No sé.
No, yo tampoco. O sea, no puedo repetirlo, no es cierto.
Pues a ver, yo tengo claridad en que me gusta mucho dedicarme a la comunicación de la ciencia y que me gustaría seguirlo haciendo. Tengo muy claro que me gustaría seguir trabajando con Leonora y con las demás mujeres que hacen Mandarax, porque todo el equipo, sin que hubiera habido como una intención así explícita o algo así, pues todo el equipo somos mujeres. Y ya no sé qué más decir.
Pues es muy interesante que todo su equipo sea de mujeres dedicadas a la ciencia. Quizás no les había parecido como tan importante, porque pues uno se acostumbra a trabajar así, pero a mí me parece muy destacable que este equipo tenga uno de los podcasts más escuchados de ciencia. Eso me parece digno de felicitarles.
Gracias. Solo como disclaimer, nuestra community manager Celeste, ella no se dedica a la ciencia, ella es de una persona que se dedica a social media. Inés, en cambio, sí es bióloga también y ella sí se dedica también a la comunicación de la ciencia.
Bueno, y Laura, nuestra productora, es
no, claro, pues sí,
de audio, pues
sí, sí.
Bueno, pero de ciencia, sí, de sí. Audio de la ciencia, sí. Pues a mí sí me parece como interesante esta participación como tan específica de tantas mujeres compartiendo esta visión que, como ustedes dicen, pues es muy divertida y la disfrutan mucho, pero también tiene una parte muy sólida de conocimiento que creo que es digna de reconocerles. Insisto, de felicitarlas como por el desempeño.
Muchísimas gracias.
Pues chicas, un gran gusto platicar con ustedes. Leonora Milán, Ale Medrano de Mandarax, por favor díganos dónde podemos seguirlas, porque seguro habrá mucho interés por seguir aprendiendo de ciencia con ustedes y por supuesto de leerla.
Muchísimas gracias por la invitación. A Mandarax lo encuentran en todas las redes sociales, estamos como @mandarax en Twitter, como @lasmandarax en Instagram y como facebook.com/mandarax lo explica todo. Y además el Patreon que tenemos, del que platicábamos hace rato, es patreon.com/mandarax. A título personal, a mí me encuentran en Twitter como @leos y en Instagram y en TikTok como @leosrobot.
Y a mí en Twitter me encuentran como el que ya dijo Leonora, @alita_m.
Por favor, síganla. No tiene desperdicio.
Nos pueden leer en el libro que sacamos el año pasado, que se llama La ciencia de la pancita chelera, que está súper bonito y súper interesante y súper padre.
La verdad que sí.
Sí, y que está pues en casi cualquier librería.
¿Y cuál es la ciencia de la pancita chelera, todo esto?
La ciencia de la pancita chelera es que todo el alcohol da pancita chelera. La chela está muy, muy satanizada porque da panza, pero la realidad es que todo el alcohol, si se consume en exceso, va a desencadenar, si no se combina con una dieta mega sana y ejercicio, pues en una pancita. Obvio, el libro trae mucho más, no vayan a no querer leerlo porque ya les spoileamos eso.
Sí, el libro es sobre el cuerpo humano, entonces cada capítulo toca un tema como la pancita chelera, es decir, el alcohol en el cuerpo y lo que pasa, pero los temas son muy variados, o sea, hay del embarazo, de llorar, de la digestión, de morir, son 13 capítulos de diferentes cosas que todo mundo, tal vez menos el embarazo, le van a pasar.
Muy bien, muchísimas gracias por haberse tomado este ratito para platicar con nosotros. Y pues nada, son bienvenidas siempre que gusten aquí a este espacio llamado Ultravioleta.
Muchas gracias.
Sí, gracias.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.